alabanza y la adoración. Esto vamos a ver hoy. En este salmo veremos cómo la historia de las obras de Dios, la historia del pueblo de Dios, nos llena de material para la alabanza profunda. Vamos a entrar en el versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Nuestro Dios tiene una reputación, tiene un testimonio en lo que ha hecho desde el principio, tiene una gran historia con cada uno de nosotros. Y de esto debemos de hablar, hasta proclamar con otros. Otras personas tienen que saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces se cree, nadie quiere saber, van a burlar de mí, pero en muchos casos no, la gente tiene interés. Versículo 2, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas. Muchos hablan de asuntos perversos, de chismes, de mentiras, pero toca a nosotros hablar de Dios, de sus maravillas. No solamente entre nosotros mismos, sino con todos. Versículo 3. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y hermanos, no debe de ser una carga dura. A veces cuando alguien viene a mí y me explica lo que está pasando, lo que Dios está haciendo en su vida, se ve en su cara que hay gozo. Debe ser un gozo, debe ser una gran gloria. Es la obra del diablo mantenernos callados, solamente hablando de asuntos del mundo. 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Tenemos que vivir buscando al Señor, buscamos su fuerza en nuestra vida, porque es la naturaleza del pacto que nos traiga luchas. Y estas luchas no vienen por ninguna casualidad, sino que son como medicinas que Dios nos va a mandar, siempre con buenos propósitos. Versículo 5, acordaos de las maravillas que Él os ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Todos los que tienen la fe en Cristo somos sus escogidos. La fe no viene por accidente. Lo más natural es rechazar la palabra de Dios y vivir en la carne, especialmente en nuestros tiempos. Pero los que creen plenamente en la revelación de Dios, en la redención de Cristo, somos bíblicamente hijos de Abraham. Pablo explicó esto claramente. Si alguien quiere leer Gálatas 3:29. Amén. Gracias, José Luis. Eso quiere decir que hay una conexión entre nosotros y Abraham, Isaac, Jacob. Estamos estudiando mucho de ellos en domingo, pero tiene algo que ver con nosotros. Las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob siguen con nosotros. Por esto es relevante para nosotros estudiar sus vidas. Como dije, hemos hecho últimamente en los domingos, pero no solamente sus promesas vienen a nosotros, sino también sus luchas. Y para ellos, el pacto traía sus luchas, y el mismo puede pasar con nosotros. Estudiando sus luchas en el pacto, seremos más equipados por nuestras luchas. Las luchas están inevitables y son parte de la bendición. Versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Dios es el Dios de todos. Nuestro Dios es el Dios de los musulmanes, de todos los chinos. Nuestro Dios siempre ha sido el Dios del mundo entero. Por esto es en las misiones, en el evangelismo, tratamos de ayudar a la demás gente a escapar de sus ídolos, a escapar de sus dioses falsos. Aún en el Testamento Antiguo, la santa ley de Dios estaba dada para provocar interés en los de afuera. Si alguien quiere leer Deuteronomio 4, 6 a 8. Amén, gracias otra vez, José Luis. Así que la santa ley de Dios no debe ser una vergüenza para nosotros, sino que debe ser parte de la gloria de la fe cristiana. Moisés dijo, cuando ustedes practican esto, todo el mundo va a ver, wow, mira esta ley. Nosotros estamos viviendo en la oscuridad y mira esta gente que tiene esa luz. Versículo 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Mil generaciones es como otra manera de decir toda la historia del mundo. El nuevo pacto en Cristo es una nueva administración. Claro, no tenemos los sacrificios de animales ni otras reglas ceremoniales, pero el pacto es una continuación del pacto con Abraham. Porque Dios dijo que la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las familias de la tierra y eso iba a pasar por medio de Cristo Jesús. Y eso es exactamente lo que está pasando en las iglesias sanas. Aún María, la madre de Jesús, cantaba esto en una canción en el libro de Lucas. En Lucas 1, cuando ella sabía que iba a ser la madre del Redentor, entendía también que todo esto era simplemente una continuación del pacto con Abraham. Voy a leer en Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le teman. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres para con Abraham y sus descendientes para siempre. María vio la llegada de Cristo como una simple continuación de todo lo que estamos viendo en la Biblia, empezando en Abraham. El punto es que todo es parte de una historia larga que está pasando a generación, de una generación a otra, por miles de años. 9. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Después del gran diluvio, ese pacto era la manera en que Dios se ha relacionado con su pueblo. Viene con una protección, viene con una abundancia, pero también viene con sus luchas. Versículo 11. Perdón, 10 y 11. Y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pactos sempiternos. Si no sabe, Israel y Jacob es la misma persona, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Dios confirmó a Jacob que iba a recibir la tierra de Canaán, pero realmente no vio mucho del cumplimiento de esa promesa. Vivió casi siempre lejos de esta tierra. Voy a leer en Génesis 35, cuando Dios viene a él otra vez cambiando su nombre. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Ahora podemos empezar, hermanos, a ver las luchas. La tierra estaba propiedad de Jacob por promesa. Pero Jacob casi no vivía en esa tierra. Por un rato largo vivía con su tío Labán, como estamos estudiando en domingo. Pasó 20 años ahí, gran parte de su vida. Por otra parte, se pasó mucho tiempo en Egipto. Solamente tenía posesión de una porción pequeña de una tumba donde estaba enterrado con Lea. Tenía grandes promesas, pero vivía gran parte de su vida no viendo nada del cumplimiento de ellas. También Abraham tenía la promesa de muchos hijos, pero pasó gran parte de su vida con ninguno. Por vista, todo estaba en contra del pacto. 12. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, cuando eran poca gente, insignificante en el mundo, tenían promesas enormes y parecía a todos que el cumplimiento sería completamente imposible. Pero no, la promesa de Dios siempre se cumple. 13. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Eso es Dios protegiendo a Abraham, Isaac, Jacob y otros. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hemos visto esto ya en Génesis. Ya vimos en la vida de Abraham y de Isaac que nadie pudiera dañarlos. Nadie pudiera poner su mano sobre su esposa, aun cuando ellos estaban mintiendo. No, es mi hermana. Dios estaba ahí protegiéndolos. Hasta los reyes tenían miedo de ellos. Génesis 26, 11. Entonces Abraham, Abimelech, mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a ese hombre o a su mujer, de cierto morirá. Dio la amonestación porque a lo mejor alguien quería hacer algo con Abraham o con Isaac. Dios puso temor en los corazones de todos, asegurando las vidas de estos patriarcas del pacto. Veremos en este domingo que Labán quiso dañar a Jacob cuando finalmente Jacob escapó de su tío, pero no pudo. Génesis 31, 28, texto de este domingo. Dijo Labán cuando Jacob escapó, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dice el Dios de tu padre, no dijo tu Dios. ¿Por qué? Porque en el pacto es una continuación de una familia a otra. Labán, como los reyes, tenía poder, tenía hombres, pero no pudieron usar su poder en contra de los que estaban en pacto con Dios. 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Ahora veremos la realidad de las luchas. Hermanos, tiene que entender que el hambre, por ejemplo, de Egipto, de la tierra de Canaán, que escaparon a Egipto, el hambre no vino a la tierra por sí solo. No vino por accidente. Dice aquí que Dios mandó el hambre para mover su pueblo a Egipto. 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. En la vida de José, las luchas del pacto están completamente claras, muy reveladas. José, como hijo, tenía sueños de que iba a reinar. Vio a sus hermanos en el sueño inclinándose delante de él. Y sabía que era una revelación de Dios. Y pensó que, bueno, cuando empiezo a explicar eso a mi familia, a lo mejor van a aceptarlo. Los sueños eran una revelación de Dios, una promesa verdadera. Pero todo lo que pasó después daba la impresión de que la promesa jamás se cumpliría. Jamás. Los otros hermanos se vendieron a José por envidia. Génesis 37:19 habla de cuando Jacob mandó a José para hablar con sus hermanos. Eso es lo que dijeron ellos. Y dijeron uno al otro, ¡eh, aquí viene el soñador! Así hablaron de su hermano. ¡Ese es el soñador! Ahora puedes venir y matémosle. Tenía la actitud de Caín. Y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Entonces, escucharon de sus sueños, odiaban sus sueños. De, vamos a ver lo que pasa con sus sueños. Hermanos, esto es lo que pasa contigo y conmigo. Dios nos ha dado grandes promesas. Sueño de gloria. Pero viene el diablo diciendo que todo ahora es imposible. El diablo viene atacándote y después grita, ahora veremos qué será de sus sueños. Ahora veremos qué pasa con la promesa. Y después tú, hermano o hermana, tú puedes pasar años en la oscuridad pensando que las promesas jamás se van a cumplirse. 18. Afligieron sus pies con grillos. Está hablando de José. Esos son detalles que ni están en Génesis. En cárcel fue puesta su persona. Como Cristo tenía sus pies afligidos por clavos para tu salvación, José tenía sus pies afligidos por grillos. Hay muchos paralelos que vamos a encontrar con José y Cristo, pero es otra historia. Pero con estos grillos, evidencia de su esclavitud, tenía la impresión que la promesa, el sueño, era olvidado para siempre. Pero no, estos solamente eran los medios que Dios escogió para cumplir su promesa. Eso es simplemente el fuego refinador, un ejemplo de las luchas del pacto, luchas que José tenía que experimentar antes de su grandeza. Y el mismo puede pasar contigo y conmigo. 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Si estás durmiendo, esa parte es el más importante del mensaje. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo? El dicho de Jehová le probó. Esta es la esencia de las luchas del pacto. Tú tienes el dicho de Jehová, su promesa, pero sufres, tal vez por años, pensando que la promesa jamás se va a cumplirse. El dicho de Jehová está probándote, enseñándote a confiar, pasa lo que pasa. Te enseña a tener la paciencia para estar aún más útil a Dios más tarde en tu futuro. Hasta que viene el momento en que te salgas bien preparado, completamente refinado. Esta es la lucha del pacto. Esta es la obra gloriosa de Dios, de que están cantando en este salmo. Porque ese es un salmo, no es solamente una predicación. Hay iglesias que casi tienen los salmos memorizados y se cantan. Y reciben alimentación cantando lo que pasó aquí. Versículo 20. Envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó libre. Años pasaron. Parecía como que José ha sido olvidado por Dios. Pasó años como un esclavo, con Potifar. Después fue falsamente acusado. Fue tirado en la prisión. Claro, usó sus dones de organización en la casa de Potifar, porque era un hombre muy talentoso. Acabamos de estudiar lo que pasó con Jacob, cómo pudo multiplicar todos los rebaños. Tenían ese talento, pues José tiene el talento aún mejor. Pero miren lo que está pasando con él. Empieza con sueños muy grandes y siempre tirado abajo, por la mano de Dios. Después, falsamente acusado, se fue a la prisión, en donde también le pusieron en cargo de la administración. ¿De dónde viene esa falsa acusación? Era obra de Dios o del diablo, seguramente, pero Dios lo permitió, era parte de su plan. A lo mejor estaba pensando, ¿ahora qué he hecho? Falsamente acusado. ¿Por qué esto me pasa? ¿Por qué estoy tan lejos de mi familia? Se vendieron cuando tenía 17 años. Estaba solo. A lo mejor era una tentación. Esa mujer a lo mejor era guapa, pero él se corrió porque tenía temor de Dios. Finalmente, cuando era el tiempo de Dios, tenía que salir con prisa de la prisión y tomar la administración del pueblo entero, un país entero. Pero por las luchas del pacto, estaba preparado. Estaba listo de servir en una posición tan alto. Había un propósito en todas estas aflicciones, moldeándolo. Todo esto era como un fuego refinador. Versículo 21. Lo puso por señor de su casa. Está hablando de Faraón, que agarró a ese criminal de la prisión y dijo, tú estás encargado de todo, empezando ahora. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Rápidamente, todo cambió por José. Estaba esperando, dijo al copero, cuando llegas allá, hay que mencionarme que estoy aquí injustamente. Pensando, tal vez, medio deprimido. Pero no, todo estaba de acuerdo con un plan de Dios. Y cuando vino el momento, tenía que apurarse de ir y tomar control de todo. Su poder en Egipto era casi infinito. El rey estaba tan impresionado con él, porque nadie pudiera explicarle los sueños sobre las vacas y el trigo y todo esto. Y cuando José lo explicó, el rey sabía, esto viene de Dios. Nadie pudiera explicar esto. Entonces el rey estaba tan impresionado con él que dijo, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces el rey ahora ni quería gobernar. Pongo todo encargado de ese joven. Pero tenía la capacidad. ¿Por qué? Todos estos sufrimientos, todas estas luchas, todo ese maltrato. Pero aún así estaba gobernando en la casa de un rico Potifar, estaba gobernando sobre los asuntos en la prisión. Dios estaba enseñándolo, preparándolo, pero siempre estaba abajo. Siempre estaba como sufriendo injusticias. Pero ahora, llegando al versículo 21, José estaba ya dispuesto, preparado para gobernar. Y todos tenían que reconocer su autoridad. El sueño se cumplió. Génesis 41:43. Y hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Este esclavo y ahora era como un rey. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Tenía que pedir permiso. ¿Quiere hacer algo? Pues hay que hablar con usted. Así que, hermano, cuando los del pueblo de Dios sufran sus luchas, no es para nada. Es parte de un plan. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es para una gran preparación. Las luchas del pacto no están en vano. Es fácil escuchar esto cuando todo va bien. Si tú estás en medio de una lucha, pues a lo mejor es más difícil escucharlo. Las luchas del pacto no están en vano. Están para tu preparación, para cosas gloriosas. Último versículo 22. Dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. No solamente estaba gobernando, pero estaba enseñando. Gente que tenía, eran mayor de edad, y él estaba enseñando cómo gobernar sus diferentes departamentos. Si tú estás pasando por grandes aflicciones, grandes luchas, tienes que saber que todo esto viene con su propósito. Nada viene por accidente. Somos seres nacidos en Adán, el caído. Y Dios, si quiere usarnos grandemente, a veces tiene que pulirnos. Entonces, eso es la manera que lo hace con estas luchas. Conclusión. Lo que hemos visto aquí se repite, hermanos, una y otra vez en la Biblia. Es un tema constante. Por ejemplo, David estaba ungido rey. Técnicamente era el rey. Pero pasó su tiempo escondiéndose, viviendo en cuevas, huyendo de Saúl. Viviendo en la selva. Una vez dijo, a lo mejor uno de estos días Saúl me va a matar. Estaba casi tirando la toalla. Y tal vez tú vas a llegar a ese punto, casi tirando la toalla. Estás en el fuego refinador. Dios te está preparando para algo mejor. Nada de esto era en vano para David, sino que era la preparación de Dios para algo más grande. Si tú quieres pasar por las aflicciones con paciencia y con confianza, esperando el cumplimiento del sueño, entonces queremos orar por ti en un momento. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es el propósito. Para que seas cabales, perfectos, en el sentido de maduros. Y Dios te puede dar algo grande que hacer, porque serás preparado. Entonces, concluyendo, si tú quieres el poder, la capacidad de pasar por tus pruebas, tus luchas, confiando que Dios no te ha olvidado, sino que esto es para ti una preparación necesaria. Puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Señor, te damos gracias que en estos salmos hay alimentación para nosotros, por diferentes hermanos que pasan por tiempos en que a lo mejor piensan que tú has olvidado de ellos. Pero sabemos por estas historias, Señor, por el pacto, ese pacto sempiterno, Señor, que esto pasa para que salgamos del horno de fuego refinados, preparados para cosas grandes, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa paciencia como oro refinado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay cualquier petición de oración.